y por eso está Álvaro Alcuri, que siempre está con ese humor tuyo, tipo vinculado además a las artes en comunicación, a la caricatura, al humor gráfico. Y nos queda tan... A mí me gusta mucho hablar contigo, porque el desarrollo va paseando por entramados que van tejiéndose, y de repente se cae como servido así la conclusión, ¿no? Y es muy disfrutable. Bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias por la bienvenida. Estaba pensando lo que estabas diciendo, que entre diversión y música y quizás alguna caricatura, a veces podemos decir cosas que son difíciles de decir de otra manera. Escuchaba atentamente tu estilo para entrevistar a esta autora uruguaya que escribió sobre cosas tan interesantes, y por momentos, así como bobeando, como sonceando, preguntabas cosas que, pucha, no son ninguna soncera y ni son ninguna bobada.
¿Por qué decís, y medio bobo?
Porque vos con ese estilo medio chacotero, que yo me siento identificado con él, porque yo también, yo hago chistes, yo hago bromas, pero trato de no esquivar algunos temas que me parece que hay que abordarlos también. Y creo que compartimos esa,
sin duda,
esa sensibilidad.
Yo sigo creyendo que el humor con amor se paga, y que siempre por estas vetas llegamos a la verdad. Que por lo menos, no es que se haga menos dolorosa, pero sí que es, de repente hasta más agradable.
Sí, a mí a veces me ha pasado de ponerme muy humorístico en alguna presentación de algún tema, y por allí la gente, me pasó con un libro en especial, el de los padres separados, que tenía mucho chiste, una caricatura allí en la tapa, y era bastante más serio de lo que parecía. Entonces mucha gente venía como a reclamar, ¿no? Pero esto pensamos que eran chistes y sacás la guadaña.
Más, claro.
No, venía a reclamo, esto es muy serio, esto me hizo sufrir, me hizo pensar, por momentos me angustié, mirá, el tema que tocas. Y sí, y a veces es la manera de presentar algún tema que, si no de otra manera, por árido o por ingrato, le escurriríamos el bulto, ¿no?
Yo creo que además, en las parejas... Con esto vamos entrando. Capaz que lo más contundente que tienen, y esto me lo vas a decir vos en ese consultorio de esa terapia de parejas, yo creo que la pérdida de la pasión no es tan fuerte como el dejar de reírse conjuntamente.
Bueno, al reírnos hacemos contacto. Al reírnos hacemos empatía. Nos encontramos. ¿Me explico? Cuando dejamos de encontrarnos, inmediatamente, tu chiste no lo entiendo, no me hace gracia, no sé de qué estás hablando.
Me fastidia que siempre te ríes de las cosas que digo.
Claro.
Otra.
Claro. ¿No? Sí. No estamos entendiendo ese humor, esa cualidad privilegiada del ser humano, el sentido del humor, de decir cosas diciendo otras. Fíjate el uso del lenguaje tan particular. Que además te das cuenta de cómo acerca a las personas, cómo a través de un chiste, a través de un nos reímos juntos, anudás afectos, anudás relaciones, que quien no tiene la capacidad, y eso lo vemos muchísimo trabajando en grupo, quien no puede reírse ni de sí, ni con el otro, no del otro, le cuesta muchísimo establecer contacto. Mucho, mucho. Fíjate que para hoy yo había preparado algo que vamos a ver cómo lo pegamos con esto, cortamos y pegamos. Estamos rastreando los últimos programas, creencias, cosas que tenemos por allí, como mitos, como leyendas, como deberes ser, que después nos complican la vida en la pareja. Mirá cómo deberían ser las cosas y cómo son. Yo me creía que esto era diferente. Yo aposté otra cosa. Mirá la pasión como... Después resulta que no está, lo mirá el chiste aquel que me hacía gracia y ahora no. ¿Y qué pasa? Hoy tenía ganas de leer algunas cosas que rescato de los maravillosos libros de José Pedro Barrán. Seguimos con la historia. Voy a tratar de citar exactamente, porque tenemos una audiencia calificada que después me castiga si le erro el bizcochazo, ¿sí?, y cito mal. En este libro de José Pedro Barrán, Medicina y Sociedad en el Uruguay del 900.
El otro que trajiste, que citaste, fue...
La historia de la sensibilidad, segundo tom, maravillosos libros, donde Barrán, entre otras cosas, poniendo testimonio de la época, nos habla, esta vez, del disciplinamiento. El disciplinamiento. Para entender cómo esas cosas de las que nos quejamos muchas veces que faltan, educación, respeto, orden, que los chiquines se atiendan en una clase, que nos dejen dormir la siesta, que nos hagan caso, y no entendemos por qué no, eso no pasa. En los padres modernos viven quejándose de esto. Entonces yo suelo recurrir a este capitulito de Barrán para tratar de mostrarles lo difícil y lo duro y lo comprometido y lo nada amigable que era el disciplinamiento del deseo de los niños y adolescentes. Dice Barrán, el saber médico apuntaba a esto. El médico del 900, sustituto del viejo saber de los sacerdotes, de las madres, de los chamanes, ni te cuento, decía rato que no pinchaban ni cortaban. Pero decían cosas como esta, ¿no? Fíjate, el médico Luis Vergali en sus consejos a las madres en 1892. El niño trae de la naturaleza inclinaciones, móviles e instintos que lo impulsan al mal. En ellos se advertía, y en dosis excesivas, dice Barrán, y comilla, para ser preciso, a Luis Vergali, egoísmo, ira, soberbia, envidia, falta de afectividad, crueldad, gula, vanidad, pereza, mentira, venganza, celos, alcoholismo y lujuria. No le faltó nada. Esto era evidente para este médico del 900, pues la mayor parte tiene la costumbre de llevarse siempre las manos a las partes genitales y hacer movimientos de fricción. Este vicio puede transformarse en el hábito de la masturbación. El niño era salvaje, primitivo, nada que ver con el buen salvaje rusoniano que creemos muchos adultos en este presente que no deberíamos estar reprimiendo o educando demasiado, ¿no? Nada que ver, en el 900 era todo lo contrario, fíjense, ¿no? Este médico. A ver. La ciencia positivista, la de Spencer y Lombroso en este caso, dice Barrán, fue convocada para demostrar esa naturaleza maligna del niño. Maligna o incivilizada. Antítesis de aquella idea de buen salvaje rusoniano que hemos traído de vuelta a la palestra hoy en día. En realidad los niños como Rusoniano, los locos...
¿De dónde viene?
De Rousseau. El buen salvaje. Aquel mito del buen salvaje que después aparentemente la cultura o la educación lo corrompería. Estamos hablando del 900 uruguayo. En el 900 uruguayo se creía todo lo contrario, ¿no? Lo esencial era corregir, modificar lo instintivo del niño. El niño venía mal programado, había que programarlo a la manera de los padres. El consejo médico a las madres insistía en la corrección temprana del niño a través de la eliminación de las formas más corrientes de mimar. En instrucciones a las madres de la Sociedad de Pediatría, en 1915, decían cosas por el estilo, no a los mimos. Luis Vergali en 1992 decía, el baño frío es el mejor y más saludable, pero no conviene para los niños más pequeños, para apaciguar cuando estos niños están muy caprichosos, muy irascibles. Los médicos lograron convertir también a la escuela estatal en su auxiliar. O sea que los médicos disciplinaban, la escuela disciplinaba. Los padres, por supuesto, que disciplinaban.
La escuela estatal, no los curas.
La escuela estatal. La escuela estatal. A ver, estamos hablando de una época post-vareliana en que ya esto no se hacía arreglazo limpio. Esto se hacía con amor y con rigor. Y con cosas como, por ejemplo, hay una frase que estaba...
Los curas en la época mía te agarraban así la patilla, te levantaban para arriba la patilla así. ¿A vos te pasó o no? Te agarraban la patilla para arriba así y era como que...
Yo tenía una directora en la escuela de Grecia, yo era la escuela de Grecia.
Ah.
Tenía una directora de la escuela de Grecia que era temible, que una vez vi sacudir a un chiquilín de una manera que yo no podía creer cómo lo levantó en el aire al chiquilín y lo sacudía. Pero tanto la patilla como el sacudón, obsérvese, no era el golpe deja marcas, esto no había pruebas.
Sí.
O sea que el rigor seguía.
Mire si va a tener monedita. Como
seguía funcionando. Acá tenemos, por ejemplo, en Elementos de Anatomía, Fisiología y Higiene de 1901, en que se instruía sobre todo A ver, comer en forma moderada, regular, metódica y científicamente. No tomar alimentos muy calientes ni muy fríos. Nunca comer por vicio, sin apetito. Descansar 15 minutos después de la comida. Y no jugar nunca enseguida. Cortar bien los alimentos y no tragar pedazos grandes. Regularizar las comidas, es decir, aquellas, hacerlas en horas fijas. Masticar lenta y prolongadamente. También se enseñaba a respirar. Por ejemplo, era dañino llevar vestidos muy ajustados y el cantar o hablar mucho o muy seguido, y especialmente cantar muy alto, aunque lo más peligroso es lanzar gritos muy agudos y prolongados, lo que, por desgracia, hacen los niños. También este manual criticaba las malas posiciones del cuerpo y postulaba la rectitud de las posturas en cuanto ocasión se presentase, pues el cuerpo inclinado deformaba la columna vertebral y tomaba un aspecto feísimo, es decir, abandonado. Obsérvese, ¿no te parece?
Maravilla.
Brutal, porque cada una de las actitudes, maneras de hablar, de comportarnos, cómo respirar, cómo comer, los pedazos grandes, los pedazos chicos, todo había que controlarlo.
¡Qué estrés!
Todo debía ser controlado y educado. Nada era natural. No apostábamos a la naturalidad, que comamos, que sintamos, que durmamos, que nos expresemos. No, señor. Todo era rigurosamente vigilado, castigado, regulado, adaptado a lo que la civilización imponía. Esa idea de controlar, de formar a los niños, es una de las que yo trato de explicarles a los padres tan preocupados porque sus hijos aparentan no repetir ni reproducir sus reglas o sus normas. ¿Cuánto trabajo daba inculcar? Y qué exagerado era, obviamente, todo aquello. Pero el problema es que hoy, sin ninguna de estas atenciones, o sin ninguna de estos disciplinamientos, pretendemos que, hops, aparezca un niño educado, o un niño entrenado, para que repita nuestros clichés o nuestros hábitos.
Doméstico.
Pero el niño es un salvaje. Entonces digo, ¿ustedes saben cómo hacían nuestros abuelos, nuestros padres, algunos de... mi papá fue educado así y lo intentó con nosotros, por supuesto. Ya en otros tiempos, menos éxito, ¿no?
Sí, igual.
Ellos tenían claro que tenían que hacer que cada uno de nuestros hábitos respondiera exactamente a estas recomendaciones. Y los padres modernos creen que nada de esto deben hacer. El resultado lo ven en sus hijos que, obviamente, carecen de esta programación. Obviamente que esto es excesivo. Pero, muchachos, si ustedes quieren que los chiquines hagan caso, que vuestras vidas no sean el caos que son, alguna cosa van a tener que disciplinar. Obviamente, no así, ¿no? Pero tampoco pretendamos que esto ocurra naturalmente.
Vamos a limpiar el panorama, ¿no?
Limpie, limpie.
¿Cuál sería... Hay mensajes que están llegando justamente del tema. Dice, qué tremendos relatos. Si todavía me acuerdo de los tirones de oreja que sufría por parte de las monjas carmelitas. Dice la 143 o el 143, no sé qué es.
Y no después puede ser, dice, que tengas números sin género.
Y somos tenés
que sexuar los números, ¿no? Puede ser.
No, pero yo los voy conociendo, y a partir de que los voy conociendo, ya los voy generalizando.
Bien, bien. Es importante.
Generalizando el género.
Es importante el género.
René Olivera, el terror de la escuela, dice.
¡Sí! No me acordaba del nombre, sí. Usted también la conoció. Huíamos de ella. Sí, señor.
Bueno, vamos a limpiar la pista, Álvaro.
Sí.
Está todo bien con todo el examen que hiciste, con todos los puntos que denunciaba Barnán sobre cómo...
Tenemos para leer toda la noche de estos testimonios maravillosos.
Está bien, pero lo que vamos es, ¿qué sí y qué no? Es decir, ¿qué no? ¿Qué sí? Vamos por la positiva. ¡Por la positiva!
Yo escribí un libro que se llama El Manual del Amor y la Culpa, en donde inventé un manual que era peor que esto que leí, en donde era bastante más absurdo incluso, en donde los padres modernos rompían ese manual. Una pareja moderna, idealista, joven, que quería cambiar el mundo, hace unos años, es una cosa medio hippie tardía, Y rompían estos manuales, ¿no? Simbólicamente rompemos con esto y ahora sí somos libres, festejemos, vivamos una vida libre de estas cosas, que es en realidad lo que nos arruinó a todos la vida. Lo que no se dieron cuenta es que cuando tuvieron hijos, sin manual, había que inventar de cero cómo educarlos. Entonces, como tampoco la cultura patriarcal existía, como ahora hombres y mujeres estamos en pie de igualdad, uno decía, bueno, hay que poner un límite aquí, y otro decía, no, ¿por qué aquí? ¿Por qué no allá? Y vamos a dejarlo que venga a las 10, no, ¿por qué a las 10? A las 10 y media. O vamos a darle 50 pesos, no, ¿por qué 50? Vamos a darle 100. Y así, esta pareja en crisis, pero no solamente en crisis entre ellos, en una crisis y enorme formativo cambio de paradigma, cada uno de ellos, no se ponían de acuerdo en escribir ese manual que habían roto, que habían descartado, pero no tenían uno actualizado. Entonces vos me preguntás qué hacer, y yo a cada pareja que más o menos caen en un consultorio con esta crisis, yo digo, bueno, hay que remangarse y empezar a escribirlo. Lo que no podemos seguir haciendo, escribirlo metafóricamente, ponernos a ver cuáles son las reglas y cómo las hacemos cumplir. Porque no podemos seguir creyendo en un mundo sin reglas que se regula solo. Como si fuera una cosa así como la selva New Age de Avatar. No sé si viste Avatar.
No.
Está bárbaro porque es el mito New Age hecho realidad de una película de ciencia ficción. Un mundo autorregulado naturalmente, en donde todo combina con todo. Pero claro, si nuestras vidas si nuestras vidas funcionaran así, el buen salvaje de Rousseau era azul y medía tres metros.
Es que por eso, claro, por eso nosotros inventamos estas cosas, para poder desintoxicarnos de la realidad, digamos.
Exactamente. ¿No? Y soñar con algo perfecto y utópico. El problema es que si decimos que eso existe, y lo que pasa es que no nos ayuda a construir lo posible. Si yo digo voy a construir el mundo feliz de Avatar, y después tengo que lidiar con la realidad cotidiana de esto, voy a estar muy lejos. Tengo que partir de un modelo más realista para construir mi vida privada, mi cotidianeidad, la crianza de los hijos, sacar adelante una pareja, etcétera. Ahí está en donde los ideales se transforman en principales obstáculos para la construcción de un proyecto de pareja real.
Llegado el momento, a la hora del nuevo manual, uno dice, ¿dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Tiré, rompí con el manual pre-hippie, ahora rompí con el manual hippie.
Exacto, está bueno.
Y claro, y voy ahora a hacer un nuevo manual. Claro. Otra vez, yo...
Está de moda la anarquía, ¿no?
Y yo renuncio, por eso, si está de moda la anarquía...
Y el individualismo, me miro el ombligo, lo que es bueno para mí, el otro me importa un pepino, ¿eh? Está muy de moda eso. Eso es un desastre porque ahí terminamos todos solos. Como el otro me importa un pepino. Uh-huh. Eso es lo que está campeando hoy en día. Cuando llegamos exhaustos...
¿Cómo nos cuesta reconocer que existe el amor, viste? Porque... Y hablar de amor. Porque es cierto que uno nace solo y muere solo, pero no nace... Hay gente que piensa que elige en el momento de nacer y elige el cuerpo en el que va a nacer. Pero a nosotros simples mortales nos llega a la conclusión de que uno nace solo.
No, uno nace del vientre de una mamá.
Del vientre de una mamá.
Apegados y confundidos en ese amor de madre.
Exactamente.
Sin él no podríamos sobrevivir.
Y de semillitas que puso papá y toda la cosa. Pero vive solo y muere solo. No se lleva a los afectos, a no ser que hagas una especie de suicidio generalizado o fin brutal de la especie, pero en ese reconocimiento que nos llevaría a ser individualistas, malentendiendo el sentimiento, uno tiene que reconocer justamente eso, que nace seguramente de una opción amorosa o de lo que significa naturalmente el amor. No estoy hablando del idealismo de la madre que quiere quedar embarazada, el hijo, parto, la cosa. No, no, no. Hablo del sentimiento, del puro sentimiento de amor,
¿no? Es que yo voy más allá. Es imposible que existamos sin un otro. Eso lo decía Martin Buber. No hay yo, no hay identidad mía propia, yo, quién soy yo, si no hay otro. Esto va más allá del amor. No simplemente hay otro porque lo quiero, porque lo amo. Hay otro porque si no, yo no existo. Sin el que me trajo al mundo no existo yo. Entonces, la individualidad de esa es una cosa abstracta.
Está bien. Pero yo me fui por las ramas y lo que quería llegar era a cómo empiezo a armar este nuevo manual.
Yo creo
hablar de amor. Capaz que lo que tengo que hacer es justamente que fluya del amor. Pero ¿cómo empiezo? Bueno, ¿te pongo las reglas a vos sabiendo que yo voy a transgredir las reglas o tengo que ser el primero en cumplirlas? Primero.
Sí, claro. A ver. Sin tú no hay yo. Sin el otro yo no existo. Más que amor, esto es supervivencia. Esta idea individualista es una especie de negación de que los vínculos en realidad nos sostienen. Sin los vínculos no nos sostenemos. Para sostener el vínculo, tenemos que con este otro coexistir, comunicarnos, jugar a algo en conjunto. Como Uruguay, viste que ahora hace muchos más pases seguidos que antes. ¿Cómo nos costaba hacer pases? Yo pongo el ejemplo del fútbol, porque una sociedad que le cuesta pasarse la pelota, es una sociedad que le cuesta comunicarse, que le cuesta darse su lugar, que nos cuesta darnos el lugar entre nosotros. Parecería como la metáfora de la selección me viene fenómeno, porque ahora que nos estamos pasando más la pelota, tengo la fantasía de que capaz que nos estamos relacionando un poquito mejor. Ahora, para relacionarnos, para pasarnos la pelota, tiene que haber leyes, reglas. No podemos jugar a cualquier cosa. Yo pongo el ejemplo de que llegan 22 tipos a un campo que no tiene rayas pintadas, que no tiene arco, que no se sabe a qué van a jugar, si van a jugar con una pelota o con una sandía, no se sabe a qué hora va a empezar ni a qué hora va a terminar, y eso no se puede hacer. Tenemos que saber previamente que la cancha mide tantos metros, que el arco tal, que los 22 son 11 para cada lado y que el partido va a durar 90 minutos. Entonces se llama reglas para cualquier actividad humana en la cual participemos más de dos, más de uno. Necesitamos esas reglas de juego y eso tiene muchísimo que ver con este amor, con este afecto, con esta necesidad del otro. Sin las reglas el otro desaparece porque no hay límites. Entonces, donde yo termino, ¿cuándo es? Y donde empieza el otro, ¿cuándo es? Yo no lo respeto, ni siquiera lo veo. El otro ni siquiera existe.
¿Y no es más difícil ponerse, autoimponerse las reglas y los límites uno mismo?
Yo creo que aprendemos a hacerlo. No sabemos dónde empiezo yo y dónde termina mi mamá. Cuando estamos indiscriminados en el útero materno, cuando salimos estamos medio en shock. La teta por momentos me pertenece, por momentos soy yo, por momentos es una cosa ajena que me frustra y me gratifica y yo no entiendo nada. Todavía no sé quién soy, ni dónde termino, ni dónde empiezo. Esa necesidad de empezar a discriminarme, que tiene que ver con mi maduración, es que mi mamá me diga hasta acá vos y hasta acá yo. Primer límite. Vaya si es necesario. Entonces a partir de ahí vamos incorporando esos límites, esas reglas, que nos permiten tener un vínculo. Si mamá no me dice hasta acá vos y hasta acá yo, ¿un vínculo con qué, con quién tengo? No lo sé.
Está, pero yo, mamá, lo digo esto, ¿no? A veces me siento que me cuesta más poner los límites conmigo mismo y poner las reglas conmigo mismo, y me es más fácil andar poniendo reglas y límites por lo demás. ¿Qué es?
Es una percepción mucho más avanzada de este asunto. Yo estoy un poquito más en lo básico. Vos acopiaste millones de reglas mientras fuiste educado y cumplís la mayoría de ellas. Estarías alienado, estarías preso, estarías muerto, estarías en la indigencia si no lo hicieras.
O rico.
O presidente del Fondo Monetario
Internacional. Claro, ¿de qué me estás hablando? El Curi. Claro, sería francés y andaría golpeando prostitutas.
Pero viste que los extremos se tocan, ¿no?
Placer este encuentro contigo.
Por favor, para mí también.
Las parejas vieron que este lado venía por ese lado venía mujeres y hombres, o hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, las parejas me refiero.
Es una necesidad plantear terapéuticamente esto de pongamos reglas, marquemos la cancha, muchachos. En sesiones de terapia de pareja es una de las cosas básicas que hacemos. De ahí la importancia del tema para mí. y la necesidad de plantearlo con ejemplos simples o con metáforas, pero vamos a tratar de entenderlo, porque si no hay una especie como de desprecio que vale todo y que somos todos libres y cada uno hace lo que quiere porque está muy bien expresarse y bla 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 bla, mucha cháchara sesentista barata espantosa que me tienen repodrido porque soy de esa época y estoy repodrido porque es una falta de respeto porque ya estamos viejos para seguir haciendo gárgaras de pavadas de esas. O sea, a la hora de relacionarnos, de vincularnos, hermano, reglas de juego, mi derecho termina donde empieza el del otro. Es una regla básica jurídica que está en todas las constituciones normales de los países, ¿no? Y debería estar en nuestras casas también.
Encima me estabas hablando del paro de la basura y de todo.
Te vas para ahí de vuelta. Es un tema que te tiene mal.
Gracias, Álvaro.
Gracias a vos, por favor.